Hola, ¿cómo están?
Hola, hola, Tribu Freakster.
¿Cómo se encuentran?
Ay, ya de decir que yo muy cansada.
Ya somos dos, han sido días muy pesados.
Medio muertos por COVID.
Sí, no, fue una larga cuarentena para nosotros.
Ay, sí, me pesó, pero a la vez lo disfruté porque pues pudimos hacer lo que más nos gusta, o sea, sinceramente, la verdad, disfrutamos, hicimos lo que más hacemos, por lo cual, de hecho, ustedes están aquí, por lo cual escucharon al principio.
Exactamente, eso sí, por favor, síganse cuidando, no se confíen, nosotros nos confiamos, ya todos vacunados, ya todos, y mírennos, estuvimos...
Es que son los privilegios.
Exactamente, pero estamos aquí de vuelta en su queridísimo podcast, Frikis.
Gobernando el mundo.
Yo soy Loverus.
Y yo soy Jerica.
Y es nuestro deber, nuestro gusto.
Es nuestra obligación. Ah, no, ¿verdad?
Sí, ¿sí? Obligación y privilegio traerles.
Uy, privilegio. ¿Por qué estamos siendo tan privilegiados?
Porque hoy vamos a hablar del privilegio whitexican.
Del privilegio de la gente blanca.
Oh, sí. Así es. Hoy estamos en nuestra sección favorita.
Llamada Series en Serio.
Y donde esta vez vamos a hablar de una serie que ya hablamos alguna vez, de hecho fue nuestro primer programa.
Por ahí más o menos debía haber sido de nuestros primeritos, porque no recuerdo que haya sido el primero, pero...
Estoy casi seguro que fue el primero o el segundo.
Por ahí más o menos debía haber sido.
Exactamente. Estamos hablando de la controversial serie de Netflix que glorietiza, no sé si sería la palabra, enaltece el whitexicanismo.
Sí.
Sí, porque eso es algo que iremos hablando durante el podcast, pero hoy vamos a hablar de la tercera y aparente última temporada.
Sí, ya es oficial.
¿Ya es oficial?
Sí, o sea, Netflix, de hecho, bueno, no me había percatado que el tío Netflix desde el principio, o sea, había puesto como tal el... O sea, decía tal cual, última temporada, cuando anunciaron el tráiler, o sea, sí pusieron última temporada.
Ok, de la temporada final.
No fue el primer episodio, pero sí fue el segundo.
Fue el segundo.
El primero fue uno de mis libros nuevos favoritos.
Oh, sí, cierto. Entonces, la tercera y última temporada de Control Z.
Ay, sí. Esta serie... no recuerdo que habláramos de la segunda temporada.
Nadie habló de la segunda temporada.
Es que esa segunda temporada tuvo a muchos demasiados exagerados altibajos. O sea... Sí. Ya tenían de por sí... La primera temporada nos cautivó. O sea, decías el misterio, quién es el hacker, etcétera, etcétera. Después agregaron... Hay tantas cosas que no.
Además de que la segunda temporada fue meramente un puente para la tercera.
Sí, sí, realmente. Porque pues, realmente pudieron haberse como saltado algunas cosas de la segunda, haberlas metido como en un... dos episodios y saltamos a la tercera temporada.
Sí, porque realmente la segunda temporada no hay un villano. Es meramente un grupo de gente estúpida tomando malas decisiones, metiéndose en problemas.
Pues técnicamente sí, había un villano, pero era... O sea, la verdad, la chica era muy estúpida. Era demasiado soso su ideal del por qué hizo las cosas, a diferencia de la primera.
Sí, no.
Ese niño hacker hermoso.
Bueno, ahí...
No me vayan a demandar porque seguramente es menor que yo.
Pero sí, exactamente, ¿no? O sea, retomamos las aventuras de Sofía, de Javier y obviamente de nuestro villano Raúl.
Bueno, que aquí en esencia, bueno, por lo menos se da a entender que Raúl no fue el villano. O sea, claro, obviamente no nos vamos a spoilear mucho todavía, eso va a venir más adelante, pero sinceramente, o sea, uno de los del trío de trespasantes
de nuestro equipo 7 del whitexicanismo.
Ajá, plantea que a lo mejor Raúl siempre fue el villano, ¿no? Pero no es como que hayan dicho así, este fue el villano.
Pero seamos sinceros, lo que hemos visto en las tres temporadas de Control Z, este equipo 7 se campechanea la maldad. O sea, Sofía siempre anda navegando con bandera de yo soy la buena, pero realmente es bastante mala. Como persona es horrible.
Sí, porque pues, bien se lo dijeron, ¿no? O sea, no fueras tú porque pues ahí ni quién le interesa.
Ah, porque aparte juega tanto con Javier como con Raúl. O sea, en cuyo caso, o sea, ahí Sofía tiene aspectos que se me hacen muy negativos. Dicho también, tanto Raúl como Javier tienen sus malos momentos. Pero, o sea, pero cada uno es el lado de una moneda. Sofía es la que está jugando con la moneda y eso es como lo que a veces se me hace como un poco abusivo de su parte.
Y ya vi, no es tan ilegal, es un año más joven que yo.
Ahí está.
Raúl es un año más joven que yo. Ay, por si alguien le averigua, pues ya sabrá que evidentemente, pues yo soy un año más grande, podrán averiguar mi edad.
Y pues bueno, o sea, en pocas palabras, en la primera temporada pues conocemos a todos los estudiantes del Colegio Superior, ¿no? Así se llama.
Colegio Nacional.
Ah, Colegio Nacional, sí, algo así.
Ajá, sí,
horrible himno.
O sea, digo, yo sé, ¿no? O sea, bueno, no recuerdo que en mi universidad hubiese un himno, pero creo que sí había uno. Pero sinceramente nunca me lo aprendí. Y en la otra universidad a la que yo también asistí, también, o sea, ay, se paran tanto el cuello con esa estúpida canción que me cae hasta gordos. Pero prefiero su cha-cha-cha. No voy a decir que bueno, yo quiero pensar que ya saben cuál. Pero no.
Yo la verdad en mi universidad no supe si teníamos himno. Me dirán los de antes 7, ¿teníamos himno? Lo dudo mucho.
Siquiera hacían cosas.
¿Honores a la bandera?
¿Honores a la bandera?
No, por supuesto que no. En la universidad ya es raro que hagas honores a la bandera, o sea, sí.
No, pero se lo hacen. O sea, por ejemplo, sobre todo lo que son. Bueno, a lo mejor no el 15 porque es día festivo, pero, o sea, sí hay un día.
Sí, pero fíjate que yo no recuerdo así como. Que hiciéramos honores a la bandera. Yo no hago honores a la bandera desde que estaba en la secundaria militarizada. Ah, no. En la siguiente escuela, en mi segunda secundaria. Una secundaria muy white chican, de hecho.
Por ahí seguramente pudiste haber encontrado alguno de ellos.
Pues déjenme les digo que en la secundaria en la que yo iba, había una youtuber que después le estuvo
ya
en la cárcel.
No es youtuber.
Ah, no, ya no es youtuber, pero estuvo en el bote unos cuantos meses. Y de hecho iba en el mismo grado que yo, solo que iba en otro salón. Además, pues, ahí estaba yendo de youtubers
mediocres. Demasiado de tema.
Sí.
Regresando al tema.
Sí. Volviendo del Colegio Nacional, pues volvimos con casi todo el elenco. O sea, en la primera temporada, en resumen, pues alguien empezó a exponer todos los secretos de la gente.
Otra vez.
Hablando como en resumen rápido de la primera temporada.
Ah, ok.
En la primera temporada alguien empieza a mostrar los secretos de todos los protagonistas, por así decirlo.
Claro.
Y de ahí, Sofía y Javier se dan a la tarea de averiguar quién es la persona que está haciendo todo esto.
Por cierto, Javier es nuevo.
Ah, Javier es el chico nuevo, Sofía es la chica única y detergente.
Dato curioso, Sofía lleva. ¿Es Sofía Hernández? ¿Sofía Herrera? Algo así.
Sofía Herrera.
Ajá, bueno. Sus iniciales son las iniciales de Sherlock Holmes, por eso es la chica investigadora.
Por supuesto, aparte es la chica de camión negro, experta en todo.
Yo se lo dije a Roberto cuando vi la primera. Yo se lo dije, le dije, ¿sabes qué? La primera vez que la vi, o sea, no sé, se me figuraba un chingo a esta Billie Eilish. No sé por qué, considerando que incluso yo quiero pensar que de inicio estamos con una figura, una diferencia de altura considerable. Luego en el cuerpo, pues obvio, Billie Eilish, mi señora ama y señora dueña de mis mensualidades. Esa mujer tiene un tremendo cuerpazo, nada más que lo oculta debajo de sus hermosas sudaderas. Aunque ahora ya no, ahora ya es un poco más.
Pero ese es otro punto. Ajá, pero también de alguna manera bromeábamos que ella podía interpretar a esta, ¿cómo se llamaba? La del libro de Persephone.
A Noa también.
Ah, sí, a Noa. Alguna vez hablamos de ese libro, ¿no? Seguramente.
Sí, no me equivoco, sí, seguramente.
Tanto en el podcast como en el canal, seguramente.
Por lo menos en el canal, de eso sí estoy segura.
Sí, ¿no? Hablamos de él. Entonces, sí, decíamos, pues a lo mejor ella podría interpretar a ese personaje. Porque básicamente es el mismo personaje, físicamente hablando. Cabello negro, chino, alborotado, por no decirlo.
Alborotado, ajá. Más que chino.
Alta, blanca.
Ajá.
Sí, básicamente es el mismo personaje. Es el arquetipo. Es el arquetipo de la chica inteligente, heroica, conocedora de todo tipo de sistemas, retraída, que tiene cierto grado como de ansiedad, y pero que esa misma ansiedad le da el poder de deducir cosas.
Claro.
Pero bueno, en la primera temporada es descubrir quién es la alianza de nuestro equipo 7. Cuando decimos equipo 7, bueno, todos los que pues nos siguen deben saber que un equipo 7 nos referimos por el equipo de Naruto, ¿no?
Pero, ay, bueno, iba a decir, pero es que sí, o sea, no, pues es que nada que ver Sakura con...
Sí, no, o sea, es como en Jujutsu Kaisen, sabemos que es un equipo 7, pero nada que ver. O sea, cuando nos referimos al equipo 7 es a un trío.
Es el trío de tres pasantes.
Ajá, que sí, normalmente está por dos chicos y una chica.
Normalmente.
Entonces, aquí en nuestro equipo 7, que son Raúl, Javier y esta Sofía, se dedican a investigar. Ya después, más adelante, nos damos cuenta que hay alguien más metido en esto, que está ayudando al líder, al... El actor intelectual y el físico son dos. Uh-huh. Es el que está hackeando y el que lo está patrocinando. Uh-huh. Al final de la primera temporada nos revelan que es Raúl.
Claro.
Bueno, él solo se echa de cabeza por quedar bien con Sofía.
Sí, no, porque pues todo fue así como su plan maquiavélico de... Es que Sofía, date cuenta, yo hice todo este plan maquiavélico para que te fijaras en mí. Yo sé que eres una experta adivinando cosas, ¿no? Es como a tu amigo que le encantan los juegos de club y ese tipo de cosas. Pues, así, Sofía es eso.
Ah, exactamente, ¿no? En el camino pues hubo muertos.
Es que no pudiste haber hecho ¿cómo se llama? Escape rooms para ella un poco más retorcidos, acabando con todas esas muertes, pero pues bueno, era lo que había.
Exactamente, ¿no? Y pues bueno, esas muertes nos llevan a historias secundarias como la de Jelly.
Gran personaje, la verdad es que, o sea, en la primera temporada es detestable.
Mega jerk.
Sí, no, y además, algo que me gustó mucho de la primera temporada es que obviamente nos plantean adolescentes de Netflix, cosa que luego difícilmente en series mexicanas encuentras.
Sí.
Ese es algo que tuvo la serie, porque, o sea, yo sé, a mí sí me gustan las series mexicanas y las películas mexicanas, y ya sé, todo el mundo, ay, es que Disney antes era mejor. Sí, pero yo la disfruto, como tienes idea, a mí sí me gusta. Claro, no digo que todas, porque pues hay cierto personaje de la historia del haber cultural ahí por ahí que está patrocinada por su papi, porque sin su papi seguramente no tendría ningún papel.
Y se casó con uno de tus actores favoritos.
Cállate, eso nunca pasó. Ya lo borramos de la historia.
Sí, ella sola se encargó.
Ella solita se encargó. El punto es que, o sea, esta serie se nota que hubo mucha mano de productores extranjeros que me gustó demasiado. O sea, si bien, o sea, la producción y todo eso fue encargado así como del lado mexicano, sí, y todo
fue el
eso.
Demon Studios,
¿no? Ajá, exactamente. Pero aún así, o sea, se nota mucho que sí le metieron más como esa producción de vamos a hacerlo un poquito más al estilo Netflix y no tanto al estilo acostumbrado que tenemos de este lado del charco. Así, malísimo.
Sí, o sea, ahí sí, esta sí es una serie hecha por Netflix. Se ve el cuidado y la mano absoluta de Netflix. Los adolescentes, las tramas, las locaciones. Cuando digo los actores, me refiero específicamente al elenco y cómo están distribuidos los arquetipos. Lo cual me sorprende que sea tan whitexican, aún teniendo arquetipos, está muy whitexican. Porque hay un whitewashing considerable, solo hay uno que otro personaje que nunca hay en ese rubro. Una de esas es Rosita.
Y se nota que... No, bueno, no voy a decir nada de ella.
Y se ve que los productores en serio no eran fans de ella.
Pero es curioso porque Rosita es la única que no es así completamente blanca como los demás protagonistas.
Sí, hay que decirlo, no hay que andar con
ajá, tapujos, sí, ¿no?
O sea, ustedes son maduros, nosotros somos maduros, somos una audiencia que entiende lo que estamos hablando, ¿no?
Y no es la más blanca, pero aún así estamos de acuerdo que hay... Los otros dos personajes, los drogadictos, que ni de lejos, o sea, están muy lejos del tono de piel de Rosita.
Ajá.
Y dices, pues uno se imaginaría que, pues si bien tienen dinero, pero pues, así blancos, o sea, considerando el racismo que hay en México, o sea, sí. Y el clasismo que mucho va de la mano al tono de piel, sinceramente uno se imaginaría que los esos hipiosos que le gusta
entrar que...
a las drogas, o sea, nos son más del tono de rosita que de o sea, que más apiñonados o blancos.
Pero aparte, ellos cumplen con el arquetipo de ser los greñudos drogadictos.
Ajá.
Eso es, y eso es hasta clasista.
Sí, pero lo son.
Sí, sí, ajá, exactamente, ¿no? Esa dupla tipo Beavis y Butthead o cosas.
Eso te los imaginas en... Perdón, pero eso te los imaginas en la UNAM. O sea,
sí,
así,
de hecho,
sin
o sea,
pedos. Porque de hecho en la primera temporada sí traían hasta sus... ¿Cómo se llaman? Como...
Sí, como sus jorongos, como sus...
Eso,
sus, ajá, sí. O sea, y no, o sea, saludos a todos los de la UNAM. No, no es porque lo digamos específicamente por
ustedes. Pero ustedes saben perfectamente que hablo de ustedes, filosofía y letras.
Pero yo sí tuve muchos conocidos que eran de letras que se vestían así.
Sí,
entonces, claro. O sea, y también los hay en escuelas de paga, pero emulan a los que van a la UNAM.
Claro.
Siendo específico, ¿no? O a, de hecho, también a la UAM o...
Sí, pues, sí, o sea, los hay.
Los hay. Y bueno, en la segunda temporada básicamente... Ah, bueno, hablábamos de Jerry. Jerry, a mi parecer, dentro de la temporada de la 1 a la 3 fue el único, y lo vuelvo a decir y lo voy a seguir diciendo, el único personaje que tuvo arco de crecimiento y arco de redención.
Claro, fue es magnífico.
El único, porque todos los demás personajes siguieron siendo tan odiosos como cuando los conocimos. A lo mejor un poquito más vividos, pero igual de odiosos.
Lo que te puedo decir, bueno, o sea, no creció, definitivamente no creció, pero sí se dio cuenta de algo. Alguien le tenía que abrir los ojos a Sofía. Sofía, por fin, al final de cuentas, se dio cuenta que su papá era un asco de persona.
Sí, también.
Lo cual está bien. Si por algo fingió su muerte, no es porque sea una buena persona. O sea, así de simple. Se ocultaba de tu mamá, se ocultaba de ti. O sea, tuviste que buscarlo tú. ¿Tú qué crees que habla de ti?
Sí, no, o sea, para los que no hayan estado familiarizados con la serie, como les expliqué en breve la primera temporada, es un hacker que se dedica a exponer los secretos de una escuela de white chickens. Pues bueno, la protagonista tiene daddy issues muy severos porque su papá fingió su muerte para que no lo metieran al bote y no se quedaran en la ruina ella, Sofía y su mamá, pero no estaba muerto. Uh-huh. Reapareció con ella, se ven escondidas porque aparte en cualquier momento lo pueden atorar.
Claro.
Y Sofía tiene a su papá en un pedestal.
Ajá, o sea, cree que en serio algo más allá, no, es que ni siquiera sabe por qué fingió su muerte, o sea, toda estupidita. Perdón, pero es que eso
sí,
fue...
Sí, no, la verdad es que el personaje ahí sí... lo voy a decir de esta manera, y aplica para muchos personajes, no solo para Sofía, pero aquí aplica. Ella cree que es más lista de lo que realmente es con lo que respecta a los asuntos de su papá. No en todo lo demás, pero por lo menos en eso cree que es más lista de lo que realmente es y no tiene ni idea. Pero la serie se va a encargar de ponerle en su lugar. Porque no sé si realmente era necesario, pero...
Pues yo supongo que sí, digo, a final de cuentas ella ya también tenía... Es como cortar el cordón umbilical, a final de cuentas, pues ella lo necesitaba por fin.
Desengañarse, ¿no?
Es que, por ejemplo, no me acuerdo en qué serie lo vimos, algo mencionaba así como de, pues es que cómo es posible que te la das de feminista. Ah, la novela esa que vimos, de cómo es posible siendo tú tan feminista, tan abogada, y aún así... prefieres apoyar la infidelidad de mi papá. Bueno, no estoy hablando de mi caso,
sí, o sea,
de la novela que dice, ¿cómo puede ser que mejor apoyes la infidelidad de mi papá que antes de que
la siquiera? Nueva relación, ajá, de la mamá,
ajá. Y dices, pues, ¿qué te pasa? O sea,
ajá, sí.
y eso es lo que le pasó a Sofía. Yo creo que eso era lo importante, porque en ningún momento de principio, yo creo que todo mundo tiene, o sea, ese tipo de regla con las papás. No le dices a tu papá por su nombre, ¿no? Por lo menos en mi caso.
Ah, sí, no,
yo le digo de su nombre y me va a voltear la cara.
Igual,
¿no? O sea,
ajá, sí.
Entonces, y Sofía nunca empatizó con su mamá. O sea, Sofía siempre era... Eres una metiche, ¿no? Salte, Nora, y haz esto, Nora. Y dices, ay, no, o sea, no puede ser tan grosero. Y el hecho de que descubriera que su papá fingió su muerte y todo lo que hizo, o sea...
Y que en la tercera temporada descubrimos más cosas de él.
Pues es obvio que necesitaba eso.
Sí, exactamente, ¿no? Y esa es otra cosa. Otra cosa que demuestra que es una serie de Netflix es eso. Los adolescentes son los únicos que tienen noción de lo que está sucediendo. los adultos son completamente inútiles, son sumamente estúpidos, y los adolescentes los tratan como quieren, les hablan por su nombre, los tratan de igual a igual. Y ustedes dirán, bueno, es que así es el mundo real. No, no es cierto, y ustedes saben que no es cierto.
Ya quisiera haberles contestado hacia sus papás.
Exactamente, eso es pura insolencia. Y eso es como clásico arquetipo de serie gringa y ahora de Netflix.
Claro.
Lo cual, por eso, sabemos que esta serie está muy cuidada en ese sentido, para que sepas que es una serie que te la está distribuyendo Netflix y que están sus garras ahí. Dicho eso, en la segunda temporada, después de las muertes de la primera, se quieren la gótica del grupo, porque también ese es otro arquetipo muy claro. Es chica chica que se viste como gótica, es lesbiana. Tiene una relación con su ex maestra. Es muy, muy, muy claro el arquetipo.
Claro.
Y cabello corto.
¿Sí?
Sí.
Sí.
Sí. O sea, sabemos cómo funciona eso, ¿no?
Claro, ya te la imaginaste. Yo me la imaginé.
Yo me la imaginé. ¿Conoces a alguien así? Todos conocemos a alguien así. O la hemos visto en la tele. O en alguna plataforma. Ella toma el rol del vengador. La sale de la patada porque, evidentemente, no tiene la. Pues así que la experiencia, ni la malicia, ni los recursos que tenía Raúl en la primera temporada. Porque para esto, como les dije, en la primera temporada, pues Raúl tenía a su compañero hacker.
Claro.
Se llama Bruno, ¿no?
Bruno, sí.
Y pues a final de cuentas, pues sí, Bruno sí lo sabía. Pues tenía hackeado todo el sistema de la universidad.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué era? Sí, universidad. No, era preparatoria, ¿no?
Preparatoria.
De Colegio Nacional.
Ajá.
Entonces, en la primera temporada, pues Jerry mata a un chico que estaba enamorado de él.
Ajá.
Que ese es como el gran problema de Jerry.
Ajá, y que no nos habíamos dado cuenta el por qué. Bueno, o sea, no, eso no es un justificante, pero no sabías el por qué. O sea, ajá, simplemente lo hizo porque. Porque realmente ni siquiera se planteaba de que fuera enamorado de él. O sea, en esa temporada yo me acuerdo que no había ese planteamiento de esa situación. O sea, no.
De hecho, no, Jerry tenía sus que veres con Rosita.
Ajá, exactamente. Y lo que le molestaba. Bueno, no que le molestaba, sino simplemente era el típico bully de ese tipo de escuelas particulares.
Sí,
¿no?
Sí, ese clásico cretino.
O sea, porque, pues, para todo esto, el niño que mató tenía beca, ¿no? Entonces, pues, uno asimilaba que realmente lo que le hacía bullying o el por qué lo hacía era porque era pobre, ¿no?
Sí, a la superioridad de, eres un perdedor, yo te buleo y te estrío contra el locker, porque ya saben que en todas las series de Netflix hay lockers. En mi universidad no había. Nada más había cuatro baños, así que.
No,
esperar lockers era.
No, pues entonces mi escuela sí era privilegiada.
Sí, no, o sea, mi universidad era pequeña. Sí, cargaba, pues el dinero sí iba en las cámaras. En el equipo de sonido. Y en las producciones del director.
Exponiendo escuelas.
No, mi director, con todo respeto, me cae muy bien, pero. Pero sabíamos que para eso sí iban las colegiaturas, que eran bastante caras.
Yo tengo entendido que las mías se gastaron la última vez, porque me dijeron, es que no vas a poder venir por, no sé, iba a recoger un trámite o algo así, y decían que era porque el director se había ido a Dubái o no sé dónde, y yo así de, ¡ay, güey!
Te digo, o sea, ya después cuando me gradué, ya hasta cambiaron de locación en mi universidad. Muchísimo más grande en un teatro, o sea.
Ay, oye, pues es que con esas colegiaturas.
Sí, o sea. Ajá, exactamente. Pasamos de una casa grande a un teatro, a un edificio con teatro y todo. Pero bueno, volviendo a la serie. Recalco mucho esto del whitexicanismo, porque en serio la serie no deja de recalcarnos ese hecho. Porque los protagonistas nunca ves que tengan. O sea, cuando tienes problemas de dinero. Cuando hablamos en esta serie que alguien tiene problemas de dinero, estamos hablando de Raúl, porque es un putrimillonario y le robaron su dinero. Pero no estamos hablando de que tenga las carencias.
Claro.
Estamos hablando de que le quitaron su privilegio. Nadie aquí usa el transporte público.
No, cada uno tiene ya sea su propio coche, un jeep o lo que sea. Lo chocaste, no te preocupes, mi rey, tú pide el que tú quieras.
Exactamente, ¿no? Javier choca tres autos en toda la serie.
La única que creo que no tiene coche es Sofía, ¿no?
Pero la lleva su mamá o.
Pues sí, pero no tiene coche.
Ajá, sí, pero, o sea, jamás.
Se burlan del chico pobre, pero aún así estoy segura que la mamá de este Luis tenía un coche mucho mejor que el coche que tiene la mamá de Sofía.
Ajá, sí, bueno, deja el Spark de la mamá de Sofía porque seguramente es un Spark, ¿no? Pero...
Ay, qué feo, yo sí quiero comprarme uno.
Yo no digo que sean feos o que esté mal tener un Spark, pero es como el auto como más tradicional de la Ciudad de México.
Que están chiquitos.
Ajá, son para eso, para poderte estacionar en cualquier lado. Ya anunciamos un auto y sin que nos paguen.
Ay, ojalá que me pagaran por eso, ¿no? Con uno.
Total,
no me molestaría. Con eso ya puedo mover.
Exactamente, ¿no? Y todos los demás, o vivían del dinero de Raúl.
Ah, sí.
Sí, porque es así.
Abusaban de eso.
Pero él lo sabía, y eso es otra cosa, ese es otro del arquetipo, de hecho es el arquetipo gringo de adolescentes. Yo soy el rico y todos dependen de mí, entonces me tienen que tener cierto respeto y yo tengo cierta autoridad sobre ellos porque yo soy el del dinero. El dinero manda y ya saben, o sea, lo hemos visto mil veces en La Rosa de Guadalupe, lo hemos visto mil veces en series gringas, lo hemos visto mil veces en todo. Aquí en Control Z no es diferente. Y pues bueno, también conocemos a... Bueno, en la primera temporada también conocemos a Natalia y a su hermana. Sí, no es Natalia la...
Ah, sí, Natalia.
La niña así súper fresa, asquerosamente fresa.
Y que aparte es deseosa de más dinero.
Sí, una persona ambiciosa. Aclarando que yo siempre he dicho que ambición es querer algo que no se merece. Aspirar y ambicionar son cosas muy distintas. Y bueno... Natalia era ambiciosa y su hermana guarda un gran secreto. Básicamente se está acostando con el novio de su mejor amiga, que su mejor amiga era una chica trans.
Qué dato curioso, también la chica oficialmente sí es trans.
Sí, no, o sea, ajá. Pero, o sea, y al chico, bueno, si el chico llevaba una relación y no le importaba, pero le importó en el momento que se hizo público. Entonces, es otra cosa de prestigios, de egos. Cosa que obviamente solo le afecta a gente que vive del huaychicanismo. Para gente de... porque nos escucha gente en todo el mundo. Para toda la gente que no entiende el término huaychican, es una persona mexicana, blanca, privilegiada, que tiene acceso a grandes cantidades de dinero o que sus papás le pagan todo. Básicamente es una persona sin carencias. Es lo, ese clásico niño rico, ¿no? Básicamente, o niña rica. Ya aclarando ese hecho, porque sé que hemos usado mucho, sobre todo yo estoy usando mucho el término y no quiero que luego digan ¿qué es whitezican? O sea, teóricamente es despectivo.
Según ellos.
Y aquí nos vamos a burlar de wikiclasista. De la neta. O sea, pues sí, o sea, es un término despectivo, pero...
O sea, está mal que yo le diga morena a la gente, pero está bien que me digan whitezican. Eso está muy mal,
sí, no, o sea, entienda a qué me refiero, ¿no? Y a qué nos referimos en general.
Claro, yo creo que si tienes TikTok o por ahí en Instagram, porque Instagram está plagado de los videos de TikTok, ahí ves ese podcast asqueroso.
Sí, yo la verdad es que solo he visto los fragmentos de TikTok, porque sinceramente es un podcast que no me llama la atención.
No, y que yo tenga entendido, además, aparte de todo, el sujeto que se dedica a este podcast, se dedica, o sea, a grabar, o bueno, a subir esa parte de esos videos.
Donde suena más detestable,
o sea, lo hace ver que la gente que va al podcast, o sea, son así.
Morbo absoluto.
Sí, sí, ese es el clickbait absoluto, en todo su máximo esplendor.
Pues bueno, en la segunda temporada concluimos con que a Natalia, la niña ambiciosa, se metió en problemas porque era tan ambiciosa que se puso a distribuir drogas. Y el problema es que no pudo cumplir con la cuota y se le perdió el producto. Entonces los dealers la secuestraron y ella, bueno, le dieron un plazo para pagar el dinero. Realmente ahí es el meollo de la segunda temporada, lo demás es intrascendente hasta el punto final.
Bueno, no, porque también, o sea, pues Jerry está siendo perseguido
por la policía.
Lo que está sucediendo, por el asesinato que hizo, bueno, que no lo hizo precisamente él, o sea, medianamente lo provocó, pero no lo hizo.
Que es un homicidio imprudencial.
Ajá, exactamente.
Porque golpeó al chico y el chico se desnucó al caer.
Ajá. Y pues como lo estaban buscando, el que ahí creció un poquito fue Raúl. Porque aparte de todo, pues como lo habían descubierto de la primera temporada, pues ya era el apestado, ¿no?
Exactamente.
Y pues, o sea, había perdido demasiadas cosas y lo único que le quedaban eran, pues, Jerry.
Para esto Raúl metió a sus papás al bote. Porque habían hecho fraudes y los vendió para quedarse con la casa y el dinero. Pero eso es cosa de la primera temporada y ya lo hablamos en su momento. En la segunda temporada, exactamente, Raúl protege a Jerry. Jerry está en ese camino de buscar quién es, qué es lo que le está pasando. Pues descubre realmente que él, pues, él es gay, pero le cuesta mucho trabajo aceptarlo por su misma crianza. En eso decimos que es el camino de crecimiento de Jerry. Porque se empieza a descubrir, empieza a descubrir sus gustos, aunque está luchando contra esa idea. Mientras también tiene que vivir con la culpa de lo que hizo y buscar el perdón de la mamá de Luis. Porque eso también es como de, eso es lo que ayuda mucho al arco de crecimiento de Jerry.
Mientras que Sofía sigue enalteciendo a su papá.
Exactamente. Y y también sabemos de los asuntos de la vida pasada de Javier, que hizo que un güey se aventara de un, hacia una alberca y no cayó en la alberca, pues desde un tejado y pues.
Pues técnicamente está siendo culpado de homicidio, pero pues su papá le tapó los trapos sucios, ¿no?
Ajá, para el papá de Javier, Javier es el chico del dicho, el antiguo. Y él, bueno, en su papel de Javier, es hijo de un jugador del América. Entonces, pues también, niño rico, ¿no? Y su papá le cubre todo con la esperanza de que él acepte jugar fútbol, igual que él, siga el legado, ¿no? Bueno, en la segunda temporada, insisto, Natalia se mete en problemas, pero Natalia se empieza a enamorarle a Javier. Porque Sofía, quién sabe qué anda. Sofía anda dobleteando entre Raúl y Javier. La cosa como es. Y los dos saben la situación y están en el mismo juego.
Sí, aprovechan.
Para esto Natalia está teniendo muchos problemas por lo de las drogas. Y aparte su hermana, pues después de haber traicionado a su mejor amiga con su novio, ella está embarazada de este güey y este güey la mandó a la chingada, básicamente. Entonces, pues bueno, Natalia se está enamorando de Javier. Javier, al saber que ella está en problemas, le trata de ayudar con lo del dinero para pagar la cuota, porque eran como 300,000 pesos. Y esta chica, Natalia, empieza a buscar, pues, sugar la de sus patrocinadores. El problema es que entre ellos aparece el papá de Javier. Y ahí es cuando todo se va al traste. Javier se pelea con su papá. Natalia no consigue el dinero. Y ya le empiezan a buscar los dealers y la secuestra. La segunda temporada culmina con que le roban su dinero a Raúl. Y ese dinero va a ser la caja de Pandora que va a desatar todos los problemas. Porque por alguna extraña razón, todo se reduce a, estamos en el techo del Colegio Nacional. Y están todos los involucrados. La chica gótica está amenazando a Jerry, lo quiere matar, quiere que salte. El dinero está ahí oculto. Javier y la hermana de Natalia necesitan conseguir el dinero para salvar a Natalia. Raúl quiere recuperar su dinero y Sofía, pues, nadie sabe qué quiere Sofía en esta temporada.
Ni ella misma.
Ni ella misma, porque por un lado quiere ayudar a Javier, por otro lado quiere salvar a Raúl. Por otro lado, no le importa a Natalia, pero sabe que no está bien que la maten.
Quiere resolver el caso.
Ajá, quiere resolver el caso. El director de la escuela es rebajado a consejero del final de la primera temporada. Y su amante, la otra profesora, la ascienden a directora. Esta mujer, que por cierto a nadie le agrada por lo que hizo. O sea, se apestaron ella y el director, básicamente, ¿no? Pero,
es una sucia mujer. Ah, no.
No, los dos, porque los dos sabían a lo que hacían, ¿no?
Claro, sí. Estoy chingando.
Y se ponen a pelear por el dinero en el techo. La directora llega, les quiere quitar el dinero. Y como todo lo que sucede en una azotea, evidentemente, cuando todos están en la azotea, alguien se tiene que morir. Claro. Y pues es la directora.
Y es que aparte, ahí como que, yo creo que lo que quisieron hacer es como la serie de How to Get Away with Murder. Como, porque si no mal recuerdo, inicia como con el asesinato.
Sí.
Y son como 3 meses antes y así, ¿no?
Ajá, los flashbacks, ¿no?
Ajá, entonces es por eso. Así como que dices, bueno, ¿quién fue? ¿A quién mataron? Y así, ¿no?
Sí, porque aparte hay un lapso de que cuando muere la directora y pagan el rescate de Natalia, hacen el juramento de que nadie va a decir lo que pasó, al estilo de lo que hicieron el verano pasado, o How to Get Away with Murder. pasan los meses, ya están a nada de graduarse de la preparatoria. Y otra vez empiezan los problemas. Aparece el villano final que se llama Todos Tus Secretos. Que es un güey con unos lentes steampunk y una máscara. Que les empieza a mostrar fotos del incidente. Resulta que la foto la tomó Raúl para protegerse a sí mismo. Lo cual ya de ahí empieza, obviamente todos lo ven como el sospechoso.
Bueno, que no estamos del todo seguros, ¿sí? Porque de todas maneras, o sea, él traía el celular, pero yo digo que ahí, si lo planteamos, el hecho de que Raúl no fue, le habían hackeado su teléfono.
Ah, pero él mismo dijo, yo tomé la foto de ustedes ahí para protegerme por si me querían atacar, no para chantajearlos, me hackearon el teléfono. Sabiendo el historial de la escuela, pues yo creo que deberían empezar todos a utilizar Nokias, porque de esos antiguos, para que nadie los hackee, porque en serio la facilidad con la que hackean la escuela es terrorífica.
Alguien se debería de empezar a preocupar por usar
Oppo. Sí, porque aparte, porque todo eso sí, ahí va otro comercial. Toda la serie, sobre todo segunda y tercera temporada, nos promocionaron celulares marca Oppo. Pero si me dejan a mí pensarlo, en la serie hackearon los celulares de una manera brutal en todas las temporadas. Así que yo no me confiaría de la marca. No por eso no digo que Oppo no nos mande unos celulares. Vimos, están bonitos.
Sí, había uno muy bonito, por cierto, que era con 5G.
Exactamente, pero según la serie, son muy hackeables.
Listo, ya entré.
Exactamente. Era yo tecleando. Y pues bueno, los empiezan a perseguir, les empiezan a decir que conocemos sus secretos. Y bueno, Natalia regresa después de estar siendo el heraldo de conozco todos tus secretos. A decir, para esto la hermana de Natalia desaparece. Y tanto el chico como una chica que no me acuerdo en qué punto apareció. La que también está enamorada de Natalia, la que era como su mejor amiga y novia. La que al final. La que se vuelve mejor amiga de su rival de amores. Uh-huh. La actriz de teatro. Creo que aparece en la segunda temporada. La verdad es que la segunda temporada la pasamos rápido.
Claro.
Tanto
que ni hablamos de ella.
Sí, nos la brincamos, por eso se las dimos en resumen. No la necesito. O sea, es esencial para saber en qué inicia la tercera, pero fuera de eso. Si se ven el primero y los últimos dos episodios ya saben todo. Así que... Y entonces descubren que el regreso de Natalia tiene que ver con el hecho de que su hermana está muerta. Se suicidó porque no pudo guardar el secreto. Porque aparentemente la culpa de ella sí la mató. Entonces ella quiere respuestas y venganza. Sobre todo más respuestas que venganza, ¿no? Sofía y Javier llevaban un tiempo de novios. Hacían cosas de novios privilegiados como ir de paseo y
acostarte en la cama de tu ex en el hotel que él está pagando.
Exactamente, o ir a escape rooms, ¿no?
Ay, sí. Oye, yo quiero ir un día.
Sí, aquí en escape room.
Por si algún día piensan, ¿qué le podemos regalar a Jerica y a Robert? O sea, para, no sé, algún donador, algo.
Sí, hay un sponsor.
Ajá, un escape room.
Sí, unos boletos para un escape room estaría todo.
Fíjate, no me molestaría, podría hablar de eso todo el día.
Sí, exactamente, la verdad es que sí nos gustaría.
¿Que fracasaré en el intento? Probablemente, pero lo voy a disfrutar como no tiene idea.
El punto es divertirse y que no terminemos como Javier en el escape room. Para esto en el escape room a Javier le dan una, lo aflojan tantito con una varilla, con una barra al estilo del Joker con Robin, ¿no? Uh-huh. Pero no se preocupen, sigue jugando fútbol. Para esto, nadie entiende por qué Javier dejó su deseo de ser, en la tercera temporada, de ser arquitecto. Y ahora ya juega fútbol en primera división en el América.
Ajá.
Debutó 10 minutos, ¿no? Pero.
Bueno.
Ajá, pero nadie entiende cuál es el detalle aquí. Para esto, cuando todos van a saber lo que. Cuando dan el anuncio de que se murió la directora, dicen que la encontraron muerta en su casa. Lo cual todos sabemos que es mentira porque pues, se aventó un clavado desde el techo de la escuela.
Uh-huh.
El problema es que cayó como los cabellos del zodiaco.
De cara.
De cara y sin armadura.
No.
Entonces resulta muy raro que alguien movió el cadáver. Pero bueno, eso nos lo van a revelar después y lo va a deducir Sofía, porque el poder del guión es poderoso en ella y conveniente cuando es necesario.
Exacto.
Todos piensan que es Raúl. Jerry está en el bote, está en la correccional, porque no está en el bote, está en la correccional. Él se entregó, les digo, Jerry la está pasando mal porque tiene que ocultar que es gay, porque pues en la cárcel ya sabes, hay situaciones que pues que son complicadas, ¿no? Pero para esto todos tus secretos lo fue extorsionar pintándole un graffiti y diciéndole, ¿a poco saben tus amigos de la cárcel que eres gay? No, entonces para esto aparece una versión 2.0 de Luis, que también está encerrado en el bote de, bueno, en la coleccional con él. Y pues en ese momento se vuelve el interés amoroso de Jerry.
Sí.
Yo creo que es por la similitud que tenía con ese chico.
Sí, más que otra cosa, yo creo que sí.
Porque al final, pues, eso no iba a funcionar.
No.
Y bueno, Sofía descubre que su papá no era lo que todos pensaban que era.
Y eso porque todos tus secretos la fue orillando a que encontrara las pistas de quién era realmente su papá.
Exactamente. ¿Damos el spoiler?
Sí, ¿por qué no? Ya, sí, yo creo que si no la has visto y nada más quieres saber, quieres curiosidad, pues ya puedes saber.
Resulta que papá de Sofía tenía otra hija, a la cual conocemos en Los Separos en la tercera temporada. Para esto, entonces ya Sofía se desencanta de su papá, deduce, todavía el señor le dice, si quieres cuando salga de aquí tú, yo y tu hermana,
podemos ir a pescar.
Sí, sí, diga, no, o sea, no está entendiendo la situación, pero bueno, ¿quién lo entiende, no?
Sí, pues no.
Entonces ella se desencanta y iba a estudiar Derecho.
Iba a estudiar Derecho para poder defender a su papá y poder sacarlo de la cárcel, aparte de todo. O sea, Sofía ya se había decidido qué hacer de su vida para poder ayudar a su papá, para darse a conocer y todo. Y vale madres, el papá resulta ser que era un mujeriego, teniendo hijas en todos lados, ¿no es cierto?
Para eso descubrimos también que quien patrocinaba el abogado del papá de Sofía era Raúl.
Bueno, pero si es obvio, no es un spoiler.
Exactamente, ¿no? Pero el problema es que otra vez, el mismo problema de Raúl, le robaron su dinero, le transfirieron la venta de su casa a otra cuenta que nadie sabe, cosa que de todas maneras, pues nunca se resuelve. Drogan al mamado que era novio de la hermana de Natalia, casi lo atropella a Raúl. Y bueno, el secreto de él es que estaba borracho y con el dinero del seguro ya no va a poder pagar nada y ya no va a poder ser piloto.
Ya no va a poder entrar a la escuela de aviación.
Exactamente. Y la chica actriz, que también era la enamorada de la hermana de Natalia,
tampoco va a poder ser actriz.
Porque, bueno, ella anda con su profesor de teatro.
Sí.
Esos son los secretos, ¿no? Porque realmente no son secretos tan secretos, pero ahí vemos un cameo de Bárbara Mori por alguna extraña razón.
Es que era su primer papel.
Ah, cierto, era su primer papel, ¿no? Y era como muy simbólico encontrarse con una gran actriz. Lo estamos contando como así rápido, ¿no? Ya cuenta gotas. Pero el caso es que, les digo, lo más importante es que Jerry, pues, se enamora de este chico. Este chico demuestra que en la cárcel lo más importante es sobrevivir. Pues se le voltea a Jerry y le mete una golpiza después de que todos golpearon a Jerry.
Uh-huh.
Y Jerry consigue su redención al no morir.
Cierto.
Al proteger a este chico, al oponerse a los villanos, entonces pues la vida lo recompensa diciéndole, sabes que ya no tienes que pasar lo que te resta del bote aquí si consigues un tutor. Y eso era bastante obvio quién lo iba a hacer. La mamá de Luis es quien termina siendo su tutora. Imagínate ser tutor del asesino de tu hijo.
Eso es demasiado, perdónenlo, ser un...
Sí, no, o sea, esa señora sí es una señora muy... O sea, como que también ellos dos tuvieron un arco muy bonito y muy fuerte.
Sí, la verdad yo ya estaba a punto de llorar cuando le dijo eso.
Sí, exactamente, ¿no? Eso fue como, en ese sentido cerramos el arco de Jerry, porque lo demás no es tan trascendente en el acto final. Jerry forma parte del equipo de rescate, pero eso es interesante. Para esto, todos tus secretos, secuestra a Raúl. Sofía es la única que convenientemente ve cuando secuestran a Raúl.
Pues es que era la única que seguía en el tema. Pues sí, a lo mejor los demás hubiesen seguido en el tema, a lo mejor, y tal vez hubiesen ayudado a Raúl.
Para esto, Sofía descubre que quien movió el cadáver de la directora fue el papá de Javier.
Uh-huh.
Y que a cambio de salvarlo de ese problema, Javier tenía que dedicarse al fútbol y ya no estudiar la arquitectura.
Uh-huh.
El caso es que todo el mundo está seguro que Raúl es el villano, entonces nadie quiere ayudar a Sofía. Sofía tiene que ir con el villano de la primera temporada, no con Raúl, sino con el otro hacker, con Bruno. Y Bruno le dice, es que yo creé el foro donde de todos tus secretos, pero yo ya no tengo poder sobre él. Está vivo, es una entidad misma y controla a todos. Básicamente, todos es como Anonymous, pero en mexicano. Sí, no, o sea, no, sin demeritarlo, pues, pero es un foro de, es como un foro de Reddit, pero...
Ajá, más bien, es un foro de Reddit.
Es un foro de Reddit.
Contra los
Whitesnakes. Ajá, sí. Ah, pues sí, exactamente. Y aquí está el meollo del asunto. La temporada 3 es la sociedad contra los Whitesnakes.
Porque algo muy cierto que deja en claro todo esto es que obviamente todo lo iban a resolver ellos. Era obvio que dentro de su privilegio como Whitesnakes no iban a pagar las cuotas que debían por lo que hicieron. Porque al principio de la temporada hicieron un juramento en el que nadie iba a mencionar nada. Y alguien les había salvado el trasero, que era el papá de Javi. Obviamente, pues no había tema que tocar. Nadie iba a decir, sí, pues fue Javi, ¿no? No fue.
Exactamente. Y eso es como lo que al final de la serie, ya casi llegando a ese punto, yo discutía con Erika. Me molesta el hecho de que al final de todos mostraron el punto que los Whitesnakes siempre se salen con la suya. Porque al final de eso, bueno, a Raúl lo secuestran, Sofía va a rescatarlo, Bruno le ayuda, Sofía queda capturada porque evidentemente si te metes sola a una fábrica llena de güeyes que quieren capturarte, pues necesitas tener un plan brillante y pues ahí Sofía Neurona fue asesinada por la hormona, ¿no? Y fue capturada por ir a salvar a Raúl. Fingen muchas cosas para poder escapar. Shalala, shalala, todos los amigos se dan cuenta que están en peligro, todos los amigos se reúnen una vez más en una última aventura donde todos pensábamos que alguien iba a morir, porque seamos sinceros, pensábamos que alguien del grupo iba a morir, porque iban a ir a rescatarlos en una misión muy peligrosa para ir a rescatar a Sofía. El caso es que también tenían secuestrado ahí al profesor de educación física, que no lo habíamos mencionado, pero era el esposo de la directora y hombre engañado porque la directora lo engañó con el anterior director. Y al descubrir que la mataron, bueno, que se mató por error y todos ellos son culpables, se vuelve loco y trata de matarlos con un bat de béisbol, donde Natalia, la chica fresa y más delicada, termina bajoneando.
Termina metiéndole un buen golpe en la cabeza, ¿no?
Al profesor de educación física, que es como se imaginan que es un profesor de educación física. Grande, gordo y con un silbato, ¿no?
Así como... Y el panza azul, ese panza azul.
¿Ustedes han tenido un profesor de educación física así? Yo he tenido uno, o dos, o tres. Todos hemos tenido un profesor de educación física así.
Hombre.
Sí, ajá, exactamente. Y lentes, ¿no? Casi, casi, ¿no?
No sé, yo nunca he tenido con lentes.
Bueno, sí, pero luego sí traen lentes y su silbato y ya. Pero sabemos de quién hablamos, ¿no? Es un arquetipo mexicano del maestro de educación física. El caso es que logran rescatar a Sofía y a Raúl. Llegan a la graduación. Ah, para esto el villano final resulta que siempre sí era Bruno, porque él está extorsionando a la gente, a los chicos no tan ricos, a los chicos pobres o de clase media, con revelar sus secretos y no atormentaban a los Whitesnakes. Sofía, con un discurso medio pedorro pero funcional, les dice: no tienen que tener miedo, si ustedes revelan sus secretos nadie los va a poder destruir, el poder de la amistad y el guión está de nuestro lado. Entonces todos los chicos se dan cuenta de eso, se quitan las máscaras y el único que no se quita la máscara es el villano. Cuando se la quitan es Bruno y dice: yo sé todos sus secretos, y se lo llevan como en Ghost, la sombra del amor, ¿no? O sea, se lo llevan los espectros, que son gente no Whitesnake, adolescentes no Whitesnake, que se lo llevan, ¿no? Uh-huh. Y ya no sabemos más de Bruno, asumimos que está muerto.
Bueno, se pasa en una escena, ¿no? En la que está en la cárcel.
¿Ah, sí? Ah,
creo que sí.
Creo que sí. El caso es que... Ah, sí, porque aparte él salió de la cárcel y no podía tocar una compu, y en toda la temporada lo vimos usar la compu en cada episodio. Pero bueno. Pero, detalles, ¿no?
¿Quién se da cuenta?
¿Quién piensa en eso? ¿Cuándo un poli te va a decir: está usando la compu, joven, y tiene orden de no acercarse a una? Así no funcionan las leyes.
No, pues no.
Pero bueno. Llegan a la graduación y el discurso, porque la trama así lo quiere... Desde el principio nos planteaban que el discurso le iba a dar Sofía, porque la votaron para que ella fuera la que diera el discurso. El caso es que revelan qué fue lo que sucedió. Es básicamente, dijimos, Nosotros estamos conscientes de que hicimos mal de que la directora se aventara sola del techo, pero asumimos nuestra culpa de haberla visto aventarse del techo. Hacen servicio comunitario.
¿Y ya es todo?
Ya es todo. O sea, y es eso. Eso es lo que más me enervó. Lo único que yo siempre le encontré peros a esta temporada y a la serie en sí, es que, salvo Jerry, nadie pagó por sus crímenes. Nadie. Raúl no pagó con sus crímenes. Javi no pagó por sus crímenes. Sofía lo único que hizo fue desencantarse de su papá. Nadie aquí pagó por los crímenes que hizo. O sea, los secundarios perdieron sus oportunidades. La chica ya no va a ser actriz. Pablo ya no va a ser piloto. Ahora es maestra de Zumba. Pero, o sea, nadie tuvo unas consecuencias. Natalia y Javi al final quedan juntos.
Lo cual estuvo bien. Sí, estaban destinados para estar juntos.
Exactamente. Pero, o sea, nadie pagó consecuencias. Y yo ahí sí te digo, tío Netflix, ¿qué pedo con eso? O sea, no me malentiendas. Se me hizo muy entretenida. Disfruté la tercera temporada más que la segunda.
Sí, porque adivinen quién estaba. ¿Y ya cuándo vamos a acabar Control Z? ¿Y cuándo vamos? Oye, y no termino. ¿Y Control Z? Yo soy la fan de las series mexicanas. Yo soy la que ve las películas mexicanas. Yo no sé por qué Robert, o sea, estaba duro y dale, que no había terminado de ver Control Z. En primera, estaba encerrada en cuarentena. Si bien había días que estaba cansada y tenía sueño. O sea, el señor dijo, vamos a vernos Obi-Wan Kenobi. Ok, me quedé dormida, sinceramente. Pero bueno, nada más puse Control Z y ya no estaba pare y pare diciendo, y Control Z, y Control Z, y Control Z.
No me gusta no terminar la serie, y esa serie ya la habíamos visto desde su primera temporada.
Yo vi Obi-Wan Kenobi, no he visto que insistas con el tema.
Ah, bueno, pero
insisto. Ni le gustó.
Yo soy fan de Star Wars hasta cierto límite.
Hasta que veas los sablazos, diría cierto TikToker.
Pues, no tanto así, o sea, por ejemplo, a mí de Mandalorian me gusta bastante. Pero eso todo el mundo lo dice.
Porque son vaqueros.
Sí, pero es que yo soy fan de los westerns, por eso a mí sí me gustó la película de Solo. Pero ese es tema para otro día. Pero es que el hecho es que detestaba no terminar ya la serie, porque era un ciclo por terminar, porque también yo tenía la idea de que era la última temporada. Entonces, sí, la conclusión estuvo bien en el sentido de que, pues, se acabó la historia. Siento que me quedaron a deber consecuencias verdaderas, porque insisto, salvo Jerry, nadie pagó consecuencias. Y eso es a Cinemon Studios y a Pelosi, que creo que fue el director, si más no me equivoco. Pelosi. Adriana Pelosi, Carlos Quintanilla y Miguel García Moreno. ¿Qué pedo con el que nadie tuviera consecuencias? Son tan whitesicans que en serio nadie los pudo castigar de veras. Porque en serio, esa es una falla enorme. Demostraría lo mal que está un país. Pero bueno, ese es tema político y no me voy a meter en eso. Pero en serio, sus actores, bueno, no, sus personajes merecían ser castigados. Pero bueno, fuera de eso, reconozco que fue una serie muy entretenida. Pero me quedaron debiendo muchas cosas. Dicho eso, lo disfruté.
Pues que al final Javi planteara de, pues, ¿y qué tal si no? O sea, ¿qué tal si no realmente nosotros somos los malos? ¿Qué tal si realmente todo fue planeado desde el otro lado, ¿no? O sea, ¿qué tal si fue Raúl todo el tiempo? Y dices, supongo que tiene sentido, porque al final de cuentas desencantó a Sofía de su papá, alejó obviamente al niño de, como dice el dicho, de Sofía. O sea, tiene sentido. Pero, pues no lo hizo por un bien. O sea, si lo pensamos, sí, de todas maneras, ¿no lo hizo por un bien?
Sí, ah, es que esa es otra cosa. Y a lo mejor es algo que no tocamos. Pues sí, el hecho de mostrar los secretos oscuros de todos era evidenciar que había cosas malas con todos que necesitaban salir a la luz.
O sea, porque dentro de todo, si bien el servicio comunitario era lo peor para un white chica que les pudo haber pasado, lo hicieron.
Ajá.
O sea, pagaron medianamente sus pecados que habían hecho. Y dices, bueno, por lo menos pagaron un poquito de lo malo que ellos habían sido durante la primera, segunda y tercera temporada.
Sí, y el hecho es que Javi al final le dijo a Sofía, pero tú ya sabías eso.
Ajá.
O sea, Sofía lo sabía, o por lo menos se la solía.
No, más bien, o sea, cuando lo piensas así, es como cuando te spoilean el final y dices, bueno, pues si lo dices así, pues igual y sí, ¿no? O sea, como que tienes razón, puede ser. O sea, sí, igual y sí, ¿no? O sea, yo pienso que a lo mejor Sofía así como de, pues podría ser, lo pensé en su momento, pero no creí que fuera cierto. Qué bueno saber que hay alguien más que piensa que igual y sí es cierto.
Sí, no, porque siempre Sofía se burlaba de las deducciones todas locas de Javier, pero por ahí va.
No, casi siempre las cagaba. Ese güey siempre, o sea, no sabe ni qué hace.
Ah, pero al final por ahí iba. Al final, solo al final.
Pues no, porque tampoco, ¿sí? O sea, al final, o sea, porque...
Deja la incógnita.
Javi, de todas maneras, en su momento, ni siquiera se dio cuenta hasta que Sofía le escribió amor. Y eso fue porque en serio los hackers evidentemente no se estaban dedicando a espiarlos lo suficientemente bien para darse cuenta que no se escriben amor. O sea, porque incluso se darían cuenta que tú y yo no nos escribimos amor nunca. O sea,
sí,
todo
claro.
Ese tiempo ni siquiera, ¿no?
Ajá, exactamente, ¿no?
Dices, nada más por eso se dio cuenta, pero incluso Jerry lo sospechaba, todo el mundo lo sospechaba. Pero ese güey, o sea, si no le escriben amor ni si hubiese dado cuenta.
Sí, o sea, Javi no era el inteligente del grupo.
No, estaba muy lejos de ser inteligente.
Ajá, pero pues es parte del equipo 7, es la inteligente, que el chico problemático y el buena onda, que es pura fuerza, que era Javi.
Pues ni tan buena fuerza, porque al final de cuentas Natalia fue la que sacó el asunto.
Sí, pero se supone que esa es como la idea del grupito, ¿no? O sea, cada uno tiene sus fortalezas. Era como Emma, Norman y ¿cómo se llama el otro? El de Promise Neverland. Ese equipo 7, pues.
El emo.
Ajá.
Rey.
Rey, sí, cierto. Uh-huh. Ah, ya sabes, o sea. Por eso digo que siempre hay un equipo 7 en todos lados.
Claro.
Entonces, Control Z estuvo bueno. La verdad fue una serie fuera de la caja habitual. Mexicana, sin embargo, como historia gringa, probablemente verías una historia. Si no, igual podrías encontrar paralelos. Pero como historia mexicana, está bien. Más allá de que sea con puro protagonista whitexican. Y que realmente, insisto, o sea, los beneficios de ser whitexican es que la play realmente no te afecta.
Pero fíjate, es curioso, digo, ya hablando rápido ese punto. O sea, sí, es cierto, está como dentro de lo whitexican. Pero yo me pregunto, ¿realmente cuáles son las series exitosas de Netflix hechas acá en Estados Unidos? Los protagonistas no son negros.
No, no. Ni
entonces,
latinos,
entonces, obviamente, o sea, ya, e incluso dentro de la belleza americana, o sea, no creo que sean precisamente los más feos.
No, puros jokes. O sea,
exactamente, entonces no estamos hablando de un White American,
sí, clásico americano, el término que recuerdo que utilizan las luchas es American, sí.
Ajá, o sea, a lo mejor es eso, ¿no? O sea, también es, o sea, sí, estamos hablando que es el White Chicken empoderado y todo lo que tú quieras, y es claro que obviamente los eligieron por su belleza. Pero no estamos haciendo lo mismo del otro lado. No,
sí,
vemos
claro
la belleza de los americanos en las series de adolescentes.
Sí, por supuesto.
Claro, ahorita ya está más diversificado el mercado, ¿no? Pero pues sí, aún así, ¿no? Sigue siendo demasiado la belleza americana.
Como el chiste de Wesker, de tenías que oscurecer la serie.
Ah, qué malo.
Pero
no puedo decir que ese Wesker me gustó.
Sí, ya hablamos del episodio pasado.
Sí.
La verdad es que Resident tiene sus lados buenos. Yo sé que todo el mundo está con la escena de baile, pero bueno, ya nos vamos a despedir porque se nos acaba el tiempo.
Ya.
La verdad es que queríamos hablar de esta serie y queríamos volver a retomar bien el podcast.
Y sobre todo cerrar con esta serie porque al final de cuentas nos faltaba.
Entonces, la verdad, yo disfruté mucho hablando de esto.
Yo también.
Así que no olviden seguirnos en redes sociales, síganos en TikTok, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos aquí obviamente en el podcast, recomiéndeselo a alguien que quieran, a alguien que merezca que se lo recomienden, a alguien que no les agrade. Síganos en nuestras redes sociales.
Yo soy Erika.
Yo soy Loverus.
Eso ha sido todo. Bye, bye.
Bye, bye.